Estos días de Navidad están marcados por las compras, por las comidas, por el ajetreo en las calles y también por los regalos. En las Navidades pasadas, el 73% de los españoles recibieron ropa como regalo. Pero también te quiero dar otro dato. Una de cada 5 prendas que vestimos en España se han fabricado en Bangladesh. La República Popular de Bangladesh es un pequeño y joven país ubicado en el sur asiático. Digo joven porque hasta 1971 formó parte de Pakistán, y eso que no comparten ni un único metro de frontera. Ambos están separados por la India, pero eran sin embargo el mismo país. Bangladesh tiene 173 millones de habitantes. Es el octavo país más poblado del mundo, pero en superficie no es tan grande. Para que te hagas una idea, en Bangladesh hay 1.164 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 97 que tenemos, por ejemplo, aquí en España. Todas estas personas viven además en un clima irrespirable porque Bangladesh es, después de Chad, el país más contaminado de todo el planeta.
La polución del aire es lo más contaminado que hay aquí en Dhaka, porque al año mueren unos más de 100.000 personas a causa de esta contaminación atmosférica. Entonces la gente de aquí realmente sufre problemas que son muy graves. Tienen problemas cardíacos, problemas respiratorios.
En términos económicos, el punto fuerte de Bangladesh es la industria textil, que representa cerca del 12% de su producción. El sector textil es a Bangladesh lo que el turismo a España. Aún así, uno de cada 5 bangladesíes viven sumidos en la pobreza.
La estrategia que están llevando estas grandes empresas con los trabajadores es amenazar con los despidos. Una empresa recientemente, en las últimas semanas, acaba de despedir a 5.000 empleados, a 5.000 trabajadores. Entonces sí que están oprimidos también, sean hombres, mujeres, de esa forma.
En torno al 85% de las exportaciones de Bangladesh son del sector de la moda, una industria mayoritariamente femenina, aunque también hay niños, una industria mal pagada y que se desarrolla además en condiciones muy, muy duras. Un país, Bangladesh, que conoce muy bien nuestro colaborador Lethal Crisis, documentalista y viajero empedernido. Lethal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este tema es de impacto. Es un país de amor y odio, de negros y blancos, de oscuridades y luces, ¿no? Una población increíblemente agradable, que te da una bienvenida, alocada, como puede ser en la India, ¿no? Con esa intensidad, diferentes también etnias y culturas, pero todo empañado por esa contaminación y esa estructura de industria, que el problema es que ha llegado de forma, digamos, antinatural, impuesta, como se llame, ¿no? Pero lo mismo que la revolución industrial en Europa, por ejemplo, llevó unos tiempos naturales o no iba presionado por otro país, aquí este país ha pasado de ser de agricultura a de repente tener una industria que responde a las necesidades de Europa o de Occidente.
Lethal, tú has viajado hasta Dhaka, la capital de Bangladesh, y te has metido dentro de las fábricas textiles. ¿Qué te has encontrado en ellas? ¿Qué se respira por allí?
Las fábricas allí son... Mira, no te lo puedo describir bien porque, primero, yo sí que entré en fábricas del cuero. Estas que están en el centro de Dhaka. Estaban, perdón. Pero bueno, en estas fábricas de cuero vimos niños, por supuesto. El cuero, por ejemplo, se pone a secar. Pues estos trabajos o ejercicios, como puede ser ir clavando el cuero en el suelo, pues lo que veíamos agachados fuera en la calle clavando el cuero para secarse, eran niños, ¿no? No así tanto los que manejan tal vez los aerosoles o tejiendo. Esos son más, sobre todo, mujeres, sí que es cierto, aunque también se ven hombres, o hablamos de adolescentes, más bien. De repente vemos que la mascarilla que llevaban era de nariz. Esa es literalmente, cierra la boca, no respires por la boca y respira por la nariz, que te tapa con una pequeña mascarilla, que es como, no sé, darles una mascarilla en condiciones, aunque no sea una máscara que te filtra los contaminantes, pero una mascarilla por lo menos que les cubra la cara, ¿no? Entonces después también nos llevaron a una fábrica porque John, por aquel entonces, tenía un taller textil allí en Bangladesh en el que estaba intentando crear una semilla del cambio. Entonces tenía por lo tanto contacto con algunas empresas del textil Ya no me acuerdo por qué, a raíz de qué o cómo los consiguió, porque esa labor la verdad que se encargó él. Pero llegamos allí con la historia de que yo iba a crear una marca de ropa y que estábamos haciendo un documental de cómo encontrábamos al proveedor perfecto. Habíamos estado en China, en la India, entonces nos reunimos con ellos a nivel empresario ejecutivo en la oficina, hablando de lo que queremos hacer, de tal, igual. Y luego nos llevaron también a una de esas fábricas masivas de gente en las que tejen y tal, pero lógicamente están las fábricas donde se hace el trabajo de verdad y otras donde también trabajan, pero se nota que es un cara al público porque está todo perfectamente señalizado en todas partes, con carteles de seguridad, de antiincendios, de tal. Entonces, obviamente sabes que eso no es así en Bangladesh. Bueno, está bien, es interesante. Vas, lo ves, lo documentas, sacas algunas imágenes y, por supuesto, se debe contextualizar, como hicimos en su día, explicando que no representa el, ni mucho menos el total de las fábricas, ¿no? Pero claro, a las más complicadas no te llevan.
Claro. Lógicamente. Nos hablabas de niños trabajando en fábricas. Tú pudiste hablar precisamente con uno de ellos. Vamos a escucharlo.
How many hours do you work in a day?
I don't know. Actually, I'm new this person.
Ah, you are new. How old are you?
My old?
Yeah.
17.
17.
Uh-huh. You go to school? Like how many years did you go to school?
1 year.
1 year? Only 1 year?
Yeah. Uh-huh. Yeah,
8,000. 8,000.
One person.
8,000. Es como el salario mínimo.
Son niños, adolescentes trabajando. ¿Estamos ante casos de explotación infantil?
Sí, también allí, claro, se da. A ver, la explotación infantil es terrible. Sí que es cierto que no siempre es un mismo contexto y es que también está ese trabajo infantil que se podía dar mismamente en España con nuestros abuelos. Y es familias que tienen un estilo de vida muy precario, sobreviven al día y directamente cuando el niño tiene 10 años pues no tienen dinero para mantenerle estudiando y es un poco eso. Una situación muy precaria, muy humilde, en la que los niños tienen que empezar a trabajar para apoyar a su familia. Es terrible la situación, no lo defiendo ni lo apoyo, simplemente explico el contexto en que se da eso. Si bien es cierto que luego también se encuentra explotación infantil, ¿no? Que es ya, pues eso, llevado al extremo esto, pero sí que es cierto que se da esa contextualización, que es literalmente familias muy pobres, que es igual, vale, si no trabaja el niño, pues no come, ¿no?
Has hablado antes del proyecto que tenía allí tu compañero John y su intento de plantar la semilla del cambio. ¿Está cambiando algo la situación en Bangladesh?
Hoy en día, poco a poco, está cambiando. Pero 2012, 2013, que fue, hay un hecho que marcó la historia de este país. Y fue el accidente. No lo voy a llamar ni accidente. La catástrofe, el drama del Rana Plaza. Era un pabellón, era una fábrica en la que trabajaban miles de personas. Esa fábrica estaba ya avisada de que se habían encontrado grietas. Y se había avisado que no estaba en condiciones de seguir allí. Se obligó a la gente a seguir trabajando allí. Murieron más de 1.200 personas el día que se derrumba. Fue una catástrofe, a mi parecer, provocada por esas personas que decidieron que se seguía, aun sabiendo que había un riesgo muy importante de derrumbe. Es muy fuerte eso, sí. Porque es literalmente que la vida de esas personas daban igual a todo el mundo. Es muy fuerte.
La verdad que sí, efectivamente es muy fuerte. Letal, hablábamos al principio de la contaminación. Bangladesh es uno de los países más contaminados del mundo.
Ha llegado la hora de que sepáis, de que conozcáis la mayor catástrofe que haya ocurrido probablemente. El punto más importante de por qué Bangladesh es la contaminación masiva más grande, no del mundo, sino directamente de la historia. Así ha sido catalogado por la OMS, por la OMS, y es el problema de la contaminación del agua. Su agua está llena de arsénico, muy, muy perjudicial para el ser humano. Y es agua con la que incluso beben, y no solo en la ciudad, sino también en la zona rural.
¿Pero por qué tiene tanto arsénico el agua?
Lo de que las catástrofes no vienen por separado, allí se dio en todo su esplendor. Hace ya unas décadas que se intenta hacer realmente una causa del bien, una causa casi humanitaria, ¿no? Se empieza a cavar pozos para poder extraer agua, porque ya la contaminación era fuerte en superficie, entonces nos vamos a ese agua del subsuelo, a esas reservas de agua, para poder llevar este agua potable a la población, ¿no? El arsénico está de forma natural en la tierra. Pasa que no se concentra en las mismas cantidades en todas las zonas. Esto es algo, bueno, es mala suerte mezclado con que nunca se estudió estas tierras antes de cavar los pozos. Una vez cavados los pozos, se dan cuenta que la concentración de arsénico en esa zona es altísima. Habían cavado millones de pozos. Y la población estaba literalmente bebiendo de ese agua, utilizándola en cultivos, incluso hoy en día, en según qué zonas rurales, se sigue utilizando ese agua. Eso ha provocado destrozos. El primero es el cáncer. Claro, un país que ya está enfrentando niveles de contaminación muy altos en el aire, en el agua, de repente se encuentra con esto. De repente tiene la mala suerte que el agua que extraen subterránea de los pozos está cargada de arsénico. Era literalmente un agua que poco a poco iba matando a la población.
¿Y de qué forma afecta esta contaminación a los bangladesíes en su día a día?
Mira, me traigo aquí en el teléfono unos datos para hablarte de datos exactos, de datos concretos. Pero primero, antes que nada, voy a explicar lo que significa visualmente porque impacta muchísimo. Son montañas y montañas de... Bueno, la imagen que tenemos de un vertedero al aire libre, estas montañas de plástico, de basura, pero eso lo podemos encontrar aleatoriamente por dentro de la ciudad. De repente una calle te puede subir en montañas de metros de basura. Los ríos están tan cargados de basura que el agua no se ve. Yo creo que hasta puedes caminar por encima de eso o se convierten incluso en trampas mortales porque está el agua por dentro de algo que parece el suelo, porque hay tanta capa de basura por encima y en los lugares donde se llega a ver el agua son aguas negras burbujeantes.
Madre mía, qué horror lo que cuentas, Letal. Bueno, si te parece, vamos a terminar con algo un poco más positivo.
Es probablemente de las poblaciones más amigables, simpáticas, como decía antes, que me he encontrado. Es que vamos por la calle, toda la gente riendo, pidiendo fotos, nos dan la mano, pregunten dónde venimos, fijaos.
¡Hello!
¡Hey! La gente aquí es increíble y lo que digo, esto es, son las cosas que más llenan. También, por otro lado, por supuesto, es porque no han conocido otra cosa y para ellos son normales estos niveles de basura, de contaminación.
Te sorprendió, Leta, la simpatía de la gente allí. Oye, ¿cómo es Bangladesh a nivel político? ¿Cómo viven?
O sea, sí, me sorprendió mucho. Porque son muy cálidos, tienen ese toque desvergonzado que vienen y te preguntan, que se quedan a mirarte, se quedan delante de ti y mirándote. Con inocencia, no juzgando ni intimidando, simplemente pues se paran delante de ti y mirando, ¿no? Entonces, este es un país que políticamente hablando, mira, todos esos países tienen algunos conflictos fronterizos, ¿no? Esto habla de cierta hostilidad en la zona. India con Pakistán, India con China. Encontramos también incluso en el sudeste asiático, Camboya, Birmania. Entonces hablamos de una zona con esa hostilidad, en que también las relaciones de Bangladesh e India no son las mejores, en que la inestabilidad interna también llega hasta el punto que muchas de las zonas tienen permisos especiales y por eso al principio hacer la logística de este viaje que desarrollamos luego más tarde para conocer las partes estas, digamos, de esta joya oculta, estas zonas que no se conocen del país, lo complicado, además de dar con ellas, fue poder entrar por tema de permisos.
Pero bueno, al final esa logística tú te la curras muy bien y consigues siempre esos permisos y entrar en esos lugares o en esos países a los que mucha gente no puede acceder. Pues esta tarde hemos viajado a Bangladesh de la mano de Lethal Crisis, un país, como decíamos al inicio, donde se hacen una de cada cinco prendas de ropa que llevamos los españoles. Lethal, gracias.
Nada, y animo a la gente a eso, miren las etiquetas porque lo van a ver. La mayoría son de Bangladesh. Un abrazo.
Otro para ti, gracias, Lethal. Pues hoy estamos hablando con los oyentes de la tarde de las inocentadas que vivimos a final de año y hemos encontrado una noticia que podría pasar perfectamente por una de ellas, por una broma, pero esto es verdad. En una localidad de Soria no van a esperar al 31 de diciembre para despedir el año, no. Aquí las campanadas se van.